estar informado.
Bueno, aquí el amigo Lorenzo, el profesor Lorenzo Jiménez, nos hizo el saludo casi empezando el concierto de Tom Jones en Chiclana. Sí, sí, en Santipetri. Fue un espectáculo, vamos, absolutamente imborrable. Y Lorenzo se nos acercó, nos pidió grabar el saludo de las 8 y, profe, lo prometido es deuda. Gracias por escucharnos y por acompañarnos aquella noche. Semana de transición, arrancamos la última semana de agosto. El lunes 1 de septiembre, Tokiski al lío. Y seamos sinceros, el curso se presenta peor todavía de lo que terminamos el curso anterior. A saber, y por eso he ido haciendo una introducción a modo de decálogo. 1. Los catastróficos incendios forestales lo han emponzoñado todo, más aún de lo que estaba. El oeste de España tira una línea recta desde Cáceres hasta Galicia, teñido de negro ceniza, y todo el país teñido de lo peor de la política. ¡Qué espectáculo! Asistimos al insoportable teatro del cargo político de turno, bajando el nivel hasta el infinito, y a otra perorata sobre el cambio climático por parte de Pedro Sánchez, sobreactuando y maquillado como una puerta, pero eso sí, sin preguntas de los periodistas, no vaya a ser que alguno planteemos algo interesante. También se nos escapa en clave política y se nos esconde porque no les interesa a unos y a otros la inexplicable negativa a solicitar o decretar el nivel 3 de emergencia, o cuál es el auténtico mando real de la UME. 2. El Estado, otra vez, el Estado con mayúsculas, desde el primero hasta el último ha vuelto a fallar. No ha pasado aún un año. Lo sufrieron y murieron con la Dana en Valencia y lo estamos repitiendo con esta catástrofe de los incendios forestales. Ninguna comunidad autónoma es capaz de enfrentarse a una hecatombe. Y ningún Estado como España tampoco. 3. La cuestión de fondo. ¿Se nos ha ido la pinza con la España de las autonomías? Ya sé que nadie va a devolver una competencia, pero conviene plantearse alguna duda ante otra catástrofe de esta magnitud política, medioambiental, ojo, y de seguridad nacional. ¿Un Estado como España no puede tomar cartas ante una hecatombe? Porque lo de los incendios como la Dana es lo que es, ¿eh? Me da igual quién gobierne. Allí, aquí, en España o en tal comunidad. El auténtico pacto de Estado, más allá del cambio climático y bla, 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 ¿no debería plantearse sobre la inoperancia de nuestro modelo de administración? Autonómico, local, diputaciones, cabildos, gobierno central, Unión Europea. ¿Aquí quién manda? 4. El asunto de la despoblación, el desbroce y la limpieza, los ecologetas. No hay gente y cada vez habrá menos. No hay ganadería extensiva y cada vez menos ganaderos y agricultores. Y es que la legislación ahoga y maltrata al campo. El cambio climático, sí. El calor ha sido insoportable. Pero el calor no prende la llama. No provoca el fuego porque no tira colillas. 5. Que los árboles no nos impidan ver el bosque, los árboles que queden. Nuestro estercolero nacional continúa rebosante de basura. El hedor de las corruptelas es repugnante, aunque los socios de Sánchez hayan perdido el olfato. 6. No nos olvidemos, continúan dando vueltas las sobrinitas de Ábalos. Por cierto, ¿qué tal estará José de su depre? ¿Qué tal estarán Jessica, Andrea, Claudia, la colombiana que se lo monta que te cagas? ¿Qué tal estará Anaís, conocida en los ambientes como Leticia Hilton? Desde Soto del Real, Santos Cerdán, Ley de 10, que ojo, está en la puerta, Begoña, la amiguita de Begoña, el brother artista, el fiscal general del Estado, todo va a seguir su curso. 7. Abriendo un poquito las ventanas, ¿qué está peor, España o el mundo? Yo creo sinceramente que el mundo, ¿eh? Pon una chincheta en cada punto del mapa donde haya un lío, una guerra, un dictador, un estado fallido, un zumbao. 8, Oriente Medio. Los sonidos y las imágenes de hoy bombardeándose el hospital al sur de la franja es atroz. Y no tiene pinta de mejorar, ¿eh? 9, Ucrania. Yo parto de la base de que el único posible punto de salida es una cesión territorial, casi casi ya inexorable, y creo que lo saben todos. Otra derivada es, ¿quién se fía de Putin el día después? Y 10, suma a ese panorama mundial, Donald Trump, los populismos en Hispanoamérica, la bomba demográfica y la emigración desde África, Oriente Medio, Asia. Lo dicho, nos quejamos, pero el mundo está peor. Ah, y mi postdata. Quien tenga la suerte de tener aún una semanita, que recargue pilas. Y quienes estamos ya en el fregado, ánimo. Se presenta un curso político típico de Spanish con una duda que sobrevuela todo. ¿Aguantará Pedro Sánchez 2 años más sin anticipar elecciones para dentro de unos meses? Hay quien dice que para otoño, otros para 2026. Se admiten apuestas, ¿eh? Yo creo que no lo sabe ni él, pero a estas alturas. A mí me da, a estas alturas, ¿eh? Igual mañana cambio. A mí me da que aguanta.
Expósito. La linterna.
Repasamos con Nekane Fernández las noticias de este lunes 25 de agosto. ¿Qué tal, Nek? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Detenido un hombre de 75 años por provocar el incendio que comenzó ayer en Morín la Seca, en León.
En Zamora acaban de evacuar otras 5 localidades cerca de Sanabria que serán realojadas en Benavente. En Galicia, un fuego en Pola de Brollón, Lugo, ha obligado a cortar el tráfico ferroviario entre Monforte y Ponferrada. En Asturias ha quedado estabilizado el fuego de Degaña. Y en Extremadura es controlado ya oficial y definitivamente el incendio de Jarilla.
Netanyahu califica de trágico accidente la muerte de 20 personas en el ataque al hospital Nasser de Gaza.
¿Accidente? 5 de estas personas son periodistas que utilizaban el centro para hacer sus conexiones en directo. El primer ministro israelí anuncia una exhaustiva investigación. Dice que valora el trabajo de la prensa, el personal médico y todos los civiles. Valora el trabajo de la prensa, pero ni qué decir tiene, no permite que ningún periodista entre en territorio palestino. En fin.
La verja de Gibraltar podría pasar a la historia en enero.
Lo hemos leído hoy en El País. España y Reino Unido planean demoler la verja a principios de año tras el acuerdo alcanzado con la Unión Europea para la nueva relación tras el Brexit. El texto definitivo del acuerdo debería estar listo en octubre para ser ratificado en diciembre. Pondría fin, veremos, al control de personas y de mercancías entre España y el Reino Unido en Gibraltar.
Un tribunal de Miami acepta la denuncia contra Maduro de 2 ciudadanos estadounidenses secuestrados en Venezuela.
Los demandantes acusan a Maduro de ordenar personalmente su captura para presionar a Estados Unidos tras la detención de su testaferro Alex Saab. Otro tribunal de Nueva York investiga a Maduro como jefe del cártel narcotraficante de los soles.
Salvamento marítimo rescata a más de 400 kilómetros de Canarias un cayuco con 251 personas a bordo.
Ojo, aquí hay una clave muy interesante. Salvamento marítimo lo rescata a 400 kilómetros de Canarias, pero es que ese barco estaba a solo 50 kilómetros de la costa africana. Tela, ¿eh? Bueno, había a bordo 19 menores, 24 mujeres, sucedió ayer. Mientras, en Almería, Cruz Roja ha atendido a 140 personas llegadas en patera durante el fin de semana. En Baleares se sigue buscando con medios aéreos a los 15 migrantes desaparecidos la semana pasada cuando viajaban en 2 pateras hacia Mallorca y Cabrera. Por cierto, me cuentan, en ese barco rescatado a 400 kilómetros de Canarias, llevaban días y días a la deriva, ha llegado un bebé de 2 días. Una mujer ha parido literalmente a bordo.
Detenido un profesor universitario en Jaén por hackear el sistema informático para alterar notas.
Accedió de manera ilícita al sistema Séneca, utilizado por la Junta de Andalucía, y modificó varias calificaciones, tanto suyas como de gente de su entorno. Además, usurpó la identidad de al menos una docena de profesores y entró en sus correos electrónicos.
La Guardia Civil detiene a un santero que decía a sus pacientes que tenían que tener sexo con él para curarse.
Ha sucedido en Tui, en Pontevedra. El hombre de 55 años decía a sus mujeres pacientes que estaban poseídas y que él podía curarlas a través del cuerpo.
Y fallece la actriz Verónica Echegui.
42 años. Estaba ingresada en el Hospital 12 de Octubre de Madrid. La actriz saltó a la fama con su papel protagonista en Yo soy la Juani de Vigas Luna, por la que fue candidata al Goya a Mejor Actriz Revelación. Estuvo nominada a los Goya 4 veces, incluida como directora de un corto con el que ganó la estatuilla en 2022. Y nos quedan los deportes.
Desde las 7:30 de la tarde está en juego el Athletic Rayo Vallecano, de momento 0-0, y a las 9:30 comienza el Sevilla-Getafe, que cerrará la segunda jornada de Liga. Y esta noche Carlos Alcaraz debuta en el US Open contra el estadounidense Opelka, número 67 del mundo.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con José Antonio Álvarez.
La Dana dejará paso a un frente atlántico y avisos amarillos por altas temperaturas durante este martes 26 de agosto. El norte de Galicia y el área cantábrica sufrirán la llegada de cielos nubosos y lluvias débiles durante gran parte del día, mientras que en el resto de la península y Baleares reinarán los cielos despejados. Por su parte, en Canarias se esperan cielos nubosos con precipitaciones que irán a menos. Durante la tarde se prevén nubes en la mitad norte peninsular, la meseta sur y sierras del sureste, y tormentas fuertes con probabilidad de granizo, principalmente en el Pirineo y posiblemente en el entorno del Ebro y Sistema Ibérico. En cuanto a los termómetros, aumentarán notablemente y activarán alertas por altas temperaturas en Baleares, zonas de la meseta sur, Andalucía y las depresiones del nordeste peninsular, mientras que descienden considerablemente en el Alto Ebro, Galicia y el Cantábrico.
Por sus bocatas de jamón. Los mejores.
Porque con Wiley pago sin bajarme del coche.
Y porque regalan 10.000 euros cada día.
Ahora tienes 10.000 motivos más para venir a Repsol. Llegan los billetes Wiley. Cada día sorteamos 10.000 euros. Participa pagando con Wiley, tus repostajes o recargas hasta el 14 de septiembre. Más info en Repsol.es.
Ponemos el foco en el mapa mundi.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
No perdamos las buenas costumbres. Enrique Cerveto, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes desde el mundo mundial.
Oye, Enrique, creíamos estar de vacaciones, pero es mentira. El mundo ha seguido a su bola, nunca mejor dicho. En algunos sitios podría darnos algún sobresalto más de los habituales. ¿De qué conflicto nos quieres hablar?
Fíjate, tú estabas mencionando Ucrania, Gaza, en fin, hay puntos muy, muy calientes en el mundo, pero hace 2 meses que los Emiratos están aprovisionando en armas a las fuerzas de reacción rápida de Sudán, que, como sabes, están en guerra, en una guerra civil con las fuerzas gubernamentales. Desde el año 23 han muerto en Sudán entre 60 y 140 mil personas. 13 millones de personas son desplazados forzosos. Ahí está involucrado Libia, Egipto. En fin, es una situación bastante peligrosa. Fíjate que a principios de agosto derribaron a un avión de los Emiratos supuestamente con mercenarios colombianos que iban ahí a ayudar a los rebeldes sudaneses. En fin, eso podría darnos una sorpresa en cualquier momento. Sorpresa, por supuesto, desagradable.
Una de las grandes guerras olvidadas, este conflicto en Sudán, sin duda. Oye, damos un salto. Nos vamos a América. El turismo es uno de los principales ingresos de la dictadura cubana. De eso vivía el país. Digo vivía en pasado porque eso es una hecatombe en lo económico y en lo turístico en Cuba también.
Sí, fíjate, es la principal fuente de ingresos para el Estado cubano, para la dictadura, vamos a decirlo claramente, pero es que este año ha caído un 23,2%, porque es que, claro, si no hay electricidad, no hay comida, no hay posibilidad, obviamente ya es que no es ni siquiera presentable la isla para que pueda ser mínimamente atractiva. Una caída de 23,2% de turistas en un entorno en el que todos los demás países están creciendo, es una hecatombe, como dices, y especialmente en el caso de Cuba, pues porque están completamente quebrados en temas como las centrales eléctricas. En fin, el día que haya que reconstruir, por decir, las carreteras de ese país, no sé el dineral que va a hacer falta. Sinceramente, ese país va cuesta abajo, la dictadura está haciendo una catástrofe histórica.
Mira, yo la última vez que estuve en Cuba de turismo, para trabajar he estado muchas veces, pero la última vez que estuve de turismo en un hotel de alta categoría, por decirlo así, de marca española, no doy más detalles, no nos ponían un segundo café por la mañana porque no había café. En Cuba no había café. Oye, Enrique, terminamos. El viernes pasado fue el encuentro de periodismo de altura en Castejón de Sos, en Huesca. Yo recuerdo que estuve un año por allí y me lo pasé muy bien. ¿Cuáles han sido las claves de este año, Enrique?
Pues mira, aquí este año se lo han pasado bien, como tú, Rosa María Calaf, Mamen Mendizábal, Marc Marginedas, Pablo Díez o Juan Carlos Sanz. Y bueno, pues hemos hablado mucho de el hecho de que ahora gran parte de la misión de los periodistas es tratar de distinguir entre la verdad y la mentira, tratar de desmentir las noticias falsas, orientar bien a los lectores en asuntos básicos. Por ejemplo, ahora mismo está publicando Le Monde esta serie sobre Marruecos, hablando de fin de reino. Bueno, pues algo debe haber ahí, pero hay que tratar de buscar para aclarar las cosas, ¿no? O en Venezuela también. Va a invadir Estados Unidos Venezuela, va a atacar a Maduro con un misil. Pues son cosas que están ahí en ebullición en las redes sociales y es necesario mirarlo bien para que los oyentes se informen de las cosas como Dios manda. O sea que esa ha sido la clave de los debates de este año. La misión ahora del periodista para tratar de esclarecer la verdad entre tanta información y propaganda.
Pues como siempre, muy interesante. Periodismo de altura en Castejón de Sos, como todos los finales de agosto. Gracias, profe.
Un abrazo.
Adiós, Enrique. De noticias, ahora escucha las voces del día. Alberto Núñez Feijóo. Hola, Nekane.
¿Qué tal, Ángel? La mayoría de los incendios de este verano han sido provocados por pirómanos. Por eso Núñez Feijóo propone crear un registro para tratar de evitar algunos fuegos.
Este registro nacional de pirómanos conllevará para esas personas condenadas la obligatoriedad de utilizar pulseras telemáticas de localización.
Ana Belén Noriega es presidenta del Colegio de Ingenieros Técnicos Forestales.
Y ha pasado por Herrera en COPE, donde ha explicado que en los incendios se están fallando los sistemas de prevención, que son mucho más efectivos que los de planes de emergencia cuando surge el fuego.
20.000 en extinción, 2.000, 3.000 euros en actuar sobre una hectárea, para tenerla, digamos, en condiciones. Sería esa la diferencia. O sea, el número multiplicamos por 7, por más los gastos. También encontramos también problemas estructurales sobre el territorio, como que no tenemos personas, gente, que pueda hacer los trabajos que se necesitan. O sea, confluye muchos factores.
María Malandi es madre de 5 hijos y ya hace cuentas para la vuelta al cole.
Claro, porque empezamos a sumar y tenemos los libros, el material escolar, los uniformes, los gastos se multiplican. Solo los libros pueden suponer hasta 500 euros por alumno. María ha contado cómo se las arregla.
Teniendo en cuenta que tenemos 5 hijas, efectivamente, que nosotros nos acogemos al plan Accede en el colegio, lo cual la mayor parte de los libros nos los da el cole, no, aún así nos dejamos unos 1.500 euros.
Ignacio Vilariño es sobrino de Matilde, esa turista española desaparecida desde el 1 de julio en Malasia.
Persisten las incógnitas sobre lo que pudo suceder. Tiene 72 años, se ha recorrido medio mundo, pero siempre mantiene el contacto con familiares y amigos. Este fin de semana aseguran que han encontrado en una zona del hotel donde estaba alojada algunas de sus pertenencias. Su familia ha pedido en mediodía COPE más medios.
Pues nosotros tenemos una doble sensación, que es la de la esperanza de que ya vemos algo, una luz, de haber encontrado las pertenencias de mi tía, y el horror de saber que esto es, obviamente, es un crimen.
Y el sonido musical, Patti Smith.
Snowball y este es un tema inédito que acaba de publicar Patti Smith. Lo hace para celebrar el 50 aniversario de Horses, disco que va a ser reeditado y que es el más importante de su carrera. Patti Smith, que pasará por Madrid para dar su único concierto en España, va a ser el 8 de octubre en el Teatro Real.
Gracias, Nick.
Hasta luego.
Chao.
Snowball rolling down the hill, snowball giving me a chill. Your face that I used to see, places that we used to be.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Tener movilidad reducida complica cada faceta de la vida, claro. Tareas cotidianas como un paseo, hacer la compra, se vuelven una odisea para cientos de miles de personas. Por eso es una buena noticia cuando alguien decide poner en marcha un negocio enfocado a ayudar a aquellas personas a quienes les cuesta cualquier actividad del día a día. Mira, te voy a presentar a Juan Pablo Mena Fajardo. Es un peluquero, es colombiano, que llegó a Canarias en el año 2021. Tras varios años trabajando en una peluquería de Gran Canaria, decidió ganarse la vida de una forma singular.
Yo estaba trabajando en una barbería y en esa barbería les llamaron para pedir el servicio. Pues ellos no lo brindaban y me dijeron, mira, Pablo, si a ti no te importa, vas y le cortas el cabello al caballero. Y ya estando ahí, pues la señora me contó que había llamado a varias barberías y les habían comentado que ellos no iban a perder el tiempo yendo a las casas. Entonces dije, ¿cuántas otras personas deben estar sufriendo esta misma situación?
De esta forma nació Cuidaluc, una peluquería de Gran Canaria especializada en atención a domicilio con el fin de facilitar el acceso a un corte de pelo a quien tenga un problema de movilidad. La iniciativa de Juan Pablo no solo supone dar un cambio de look a estos vecinos que no pueden acudir físicamente a la peluquería. Es una forma de cuidar su dignidad. También, es cierto, esta idea apareció de la forma más inesperada, ya que en un principio Juan Pablo no iba a dedicarse a la peluquería. De hecho, su infancia estuvo alejada de las barberías y, como muchos jóvenes, su mayor pasatiempo consistía en correr detrás de una pelota de fútbol. Un hobby que se convirtió en el inicio de una carrera profesional, pasando de las tardes en el parque con los amigos a los entrenamientos en su Colombia natal.
Yo empecé a jugar fútbol desde los 5 años. Mi papá siempre me llegaba a entrenar. Con el tiempo pues se me empezó a dar bien y pues el nivel futbolístico me llevó a jugar a Perú. Entonces ahí estuve haciendo una serie de pruebas y las cosas con el fútbol no se dieron. Entonces de ahí me dediqué al tema de la barbería.
Desde entonces, el centro de su vida fueron los peines, las máquinas de afeitar. Estuvo varios años como peluquero en Lima, aunque a Juan Pablo se le estaba quedando pequeño América Latina y por ello decidió probar y buscar vida a este lado. Pasó de las calles de Lima a las de Telde, al este de Gran Canaria.
En el 2022 mi tía me dice que debería venirme acá, que acá me va a ir mejor, que acá podría hacer lo mismo que estoy haciendo en Perú, pero voy a estar mucho mejor aquí. Y me convenció y me vino. Entonces yo me dediqué a trabajar en construcción, me dediqué a trabajar como jardinero, lavando coches, cositas que me iban saliendo por ahí, hasta que me salió la documentación.
La llegada a España fue lo que le reabrió las puertas al mundo de la barbería. Se colocó en una peluquería, pero aunque estaba contento con la estabilidad de su empleo, en el barrio veía muchas personas con problemas de movilidad. Muchos mayores que no tenían la capacidad siquiera de acercarse a la pelu a cortarse el pelo. De ese primer vistazo a la realidad, nació una barbería que no tiene un lugar físico al que puedes acudir. Cuidaluc. Y así es como Juan Pablo Mena Fajardo se gana la vida como barbero para personas con problemas de movilidad.
One, two, three.
Un paseito por las redes, estáis hablando de la gestión de los incendios, de ese registro de pirómanos propuesto por Núñez Feijóo. ¿Qué tal, Alex? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Sí, es una medida que propone el líder de los populares para atajar la crisis de incendios provocados que están calcinando a nuestro país. Por ejemplo, Manuel nos cuenta que seguimos igual que siempre, entre que unos se llaman pirómanos, como hizo Bendoda, directora de Protección Civil, y los tuits del ministro de Transportes, Óscar López, contra el presidente de Castilla y León, nos comenta que no avanzamos y mientras los bomberos, con los pocos medios que tienen, se juegan la vida. También está Sara, que también nos comenta que nadie se ha parado a pensar en la cantidad de personas que han perdido sus casas e incluso sus negocios.
Tiempo de tertulia hoy con Ignacio Camacho, con Diego Garrocho a partir de las 10, las 9 en Canarias. Camacho propone.
Hola Ángel, se extingue agosto y se van extinguiendo también, por fortuna, algunos de los peores fuegos forestales. Pero el incendio político, el feroz cruce de reproches y responsabilidades entre autonomías y gobierno, continúa en todo su apogeo, pese a la evidencia de que se está despertando una ola antipolítica de desconfianza en las instituciones. Y como este es prácticamente el único tema de actualidad nacional en estos días, te propongo analizar el conflicto de Gaza, donde la ofensiva final del ejército israelí parece ir de verdad en serio. Hasta luego, buenas
Venga,
noches.
Venga, apuntado queda, Camacho. Deportes en la linterna en tres minutillos. Charlie, ¿qué nos traes?
Te voy a contar cómo va el Atleti contra el Rayo. Te adelanto que van empate a cero. El otro partido que se juega esta noche. Por cierto, la resaca que nos deja el partido de Mbappé y el de Vinicius. Y cómo está el Barça en una semana clave por lo del estadio y por lo de las inscripciones.
Venga, te espero.
Hasta ahora.
Hasta ahora, Carlos.
Escuchas la linterna.
El programa líder de su franja.
COPE. Estar informado.
La vuelta ya está en marcha y en COPE te lo estamos contando minuto a minuto.
A 60 de metas.
Cada etapa, desde las 4 de la tarde, en COPE Más, en COPE.es y en tu móvil.
Arriesgando tumba abierta.
Y los fines de semana, desde las 3, en tiempo de juego.
¿Qué pasa en la vuelta, Eri?
Último puerto.
Hasta el 14 de septiembre, la vuelta ciclista a España en COPE, con Eri Frade.
La nueva gama de energéticos Fosprin de Soria Natural patrocina la clasificación general de la vuelta.
Un motero nace para llevar siempre una chupa de cuero. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Necesitas energía? Fosprin de Soria Natural es mucho más que una jalea. Es rendimiento, resistencia, defensas, concentración. Con jalea real, propóleo, NADH, vitaminas, minerales y aminoácidos. Elige tu Fosprin Classic Plus, Sport, Zero o Junior. Llévate un regalo directo y participa en el sorteo de 20 excavadas Ruralca con encanto. De venta en herbolarios para farmacias, farmacias y online. Fosprin, evolucionando desde 1989.
En El Corte Inglés en Hogar, ahora más descuentos. Homenaje, decoración, muebles, ropa de cama, mesa y baño. Y puedes pagar hasta en 12 meses. Solo hasta el 31 de agosto. Paga tus compras cómodamente en tienda o con tu tarjeta El Corte Inglés en web y app. Financiación ofrecida por financiera El Corte Inglés EFCSA y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en el departamento o en elcorteinglés.es.
En vacaciones tenemos mucho más tiempo. Tiempo para hacer escapadas, para hacer deporte y también para hacer hogar. Por eso en Leroy Merlin tienes hasta un 25% de descuento en cientos de productos hasta el 25 de agosto para hacer esa mejora que quieres. Pintar el salón, poner unas estanterías. Aprovecha los últimos días.
Con la nueva app de COPE lo tienes todo a tu alcance.